Seguimos a la tertulia hoy con Fernando Butazzoni, Juan Gavito Soboli, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Pasamos al segundo tema, si les parece. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó ayer el primer informe sobre el estado de la educación. Luego de 2 años de trabajo y entre sus principales conclusiones, el estudio plantea que Uruguay es el país de la región con el menor porcentaje de jóvenes entre 18 y 20 años que aprobó los 12 años de educación formal. Asimismo, señala que la amplia mayoría de los jóvenes de entre 15 y 17 años que abandonaron la educación secundaria lo hacen porque se aburren. Por su lado, el informe concluye también que una parte importante de los profesores se encuentra insatisfecho con sus condiciones de trabajo y mira con escepticismo las propuestas de cambio que se realizan para el sistema educativo. El informe, que establece una serie de objetivos para mejorar el sistema educativo nacional, se divulgó en medio de una polémica por una serie de renuncias en el propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Su director ejecutivo, Pablo Ravela, afirmó que se alejaba por diferencias en la conducción. Lo bauticé, no es Pablo, es Pedro Ravela. Bueno, ¿cómo vieron este tema?
Yo creo que...
Fernando.
Sí, yo creo que de ese informe, digamos, que es muy complejo y tiene... Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, pero creo que lo peor que podemos hacer, digamos, la peor actitud que se puede asumir como sociedad es ver el problema como que estuviera en otro lado, ¿no? Es decir, el problema de la educación como un problema solo de la educación. Yo creo que hay un problema real, muy serio, en el que se ha trabajado mucho, pero hay un problema real, muy serio, en materia educativa. Creo que ese problema, hay distintos enfoques sobre cómo trabajar en él, pero creo que es un problema que debería ser parte de una gran confluencia nacional. Es decir, creo que tenemos que entender que es un problema de todos. No es un problema ni del gobierno, ni de los niños y adolescentes, ni de sus padres. Es un problema general de toda la sociedad. No solo por los resultados y por lo que pueda ocurrir con esa generación o generaciones de chicos que cursan estudios o que dejan de cursar estudios, sino porque las soluciones están profundamente entrelazadas con otros problemas que tiene la sociedad contemporánea. Que la tiene Uruguay, que la tiene otros países, pero que la tiene Uruguay. Hay un problema de banalización del conocimiento, hay un problema de frivolidad en la reflexión y en la percepción de la realidad. Yo leía en ese informe que decía que los chicos, no sé qué por ciento, dejan porque se aburren.
El 80%.
Pero también es probable que si se hace una encuesta entre esos mismos chicos de qué quieren ser cuando sean adultos, el 80%, ¿saben lo que van a contestar? ¿Lo que quieren ser? Quieren ser famosos. Esa es una realidad.
Bueno, nosotros no podemos hablar en contra.
Y esa realidad, de digamos, transmitida culturalmente, genera dificultades muy serias para los padres, para los docentes, para el sistema en su conjunto y, por supuesto, para los propios chicos, para los propios alumnos. Entonces, yo creo que lo primero que habría, el gran error que se cometería sería sectorizar esto desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional o desde el punto de vista político. Creo que amerita una visión holística, una visión global y la participación de todos en un acto que va a tener que ser de cirugía mayor. Y eso creo que todos lo tienen claro.
Carlos.
Bueno, yo creo que esto es la confirmación de algo evidente y que todos teníamos claro. Ahora lo dice un informe de un instituto nacional, especialmente creado para evaluar esta cuestión. Cuando este mismo cuadro dramático surgía de las pruebas PISA o de otros elementos de carácter internacional, siempre estaban los uruguayos dispuestos a decir que no querían escuchar recomendaciones de afuera o que no tenían que ser juzgados por institutos de otros lugares, que los uruguayos éramos mejor que nadie y nuestra opinión era la única que había que considerarse. Bueno, esta opinión es uruguaya, vale la pena que lo tomen en cuenta. Como decía hoy, esto confirma un desastre que todos sabemos que existe y que, obviamente, muchos han querido negarlo o han querido disimularlo o con cierta frivolidad han dicho que venimos bien y que las cosas están mejorando y que las cosas van a seguir mejorando, cuando en materia de educación el retroceso es clarísimo y evidente. No se puede negar que este es un problema que tiene décadas, no es de la administración del Frente Amplio exclusivamente, pero no cabe duda que se ha agravado sustantivamente durante los dos últimos gobiernos. Para ello contribuyó enormemente una ley de educación pésima, promovida por el actual presidente electo Tabaré Vázquez, que le dio a los sindicatos un poder corporativo tremendo en el manejo de la enseñanza, en una forma equivocada, fue advertido, se le fue señalado, pero insistió con esa postura. Y hoy tenemos una enseñanza en que nadie manda y se hace lo que cualquiera quiere, pero sin la fuerza y sin la presencia de la fuerza gobernante, digamos, en la conducción de la enseñanza. Pero también hay una desidia de interés con la educación, porque más allá del discurso de Mujica, educación, educación, educación y otras cosas, es cierto que aún con esta ley el gobierno pudo haber tenido una actuación más profunda y más seria en el manejo de la enseñanza y haber logrado imponer criterios que no quiso imponer. ¿Por qué no quiso? Bueno, para mí, y quizás esto lo dejo para la próxima intervención, porque Romina me está diciendo que estoy excediéndome, parte un poco hasta de un criterio ideológico. Cuando uno vive en la cultura de la mediocridad, cuando uno tiene una presidenta de la República que desprecia y agravia a los que se forman, a los que estudian y a los que son profesionales, y hace una apología casi del alfabetismo, de la ignorancia, bueno, ¿qué país va a tener como reflejo la educación? ¿Qué chico se va a sentir, como decía Fernando, que su destino es ser médico, abogado e ingeniero, si el Pepe de moda, el presidente de moda, dice que todos los abogados, ingenieros y médicos o son delincuentes, o son ladrones, o son vagos, o son inservibles, o son corruptos? Hemos generado un país que aplaude este deterioro. Vivimos en un país donde se aplaude la mediocridad y no el éxito en esta materia. Y ahí lo estamos pagando. Y esto es un proceso de los últimos 10 años, pero fundamentalmente los últimos 5 años del gobierno de Mujica.
Simplemente una aclaración. Yo he polemizado con Mujica en materia de su visión sobre ciertos temas con los profesionales. Nunca lo escuché a Mujica decir el nivel de cosas que dice Carlos, ¿no? Es decir, es otra cosa. Es decir, yo he polemizado, pero a veces cierto grado de radicalidad en las cosas, en lugar de ayudar al debate, lo expulsa.
Si querés, para el programa que viene traemos un detalle.
Perfecto. Yo lo escuché.
Mujica, incluso le pedimos a la producción que suba al muro de Facebook de Perspectiva.
Yo lo he escuchado.
Todas las declaraciones que Mujica hizo sobre los profesionales.
No estoy de acuerdo
sobre los escribanos, sobre los abogados, sobre los ingenieros.
No estoy de acuerdo con esa visión, pero no fue a ese nivel, ni mucho menos. Ahora, lo primero que se me ocurre es lo bueno de tener un instituto de evaluación. Yo creo que es un elemento importante, independiente, que lo está demostrando con este informe, que no es un informe oficialista, ni mucho menos. Segundo, viene a recalcar algo que, independientemente de las pruebas PISA o no, todo el mundo lo vemos, y lo sentimos y lo hemos discutido. Y además la desproporción se da entre lo que la sociedad uruguaya ha invertido económicamente y los resultados que estamos obteniendo. En tercer lugar, hay una tentación, que es, en las evaluaciones educativas juega mucho cuáles son los mecanismos de comparación. En América Latina, yo tengo familiares en otros lugares, etcétera, y puedo decir que no es que los jóvenes uruguayos sean muy diferentes, al contrario, digo. Pero ¿qué pasa? El problema no es los datos estadísticos. Lo que hay que mejorar no son las estadísticas, lo que hay que mejorar son los resultados. Y los resultados hay solamente posibilidades a partir de cambios de fondo, de cambios de contenido, de cambio de permanencia de los docentes de manera estable en los centros, de cambio en los centros de estudio. No es ya un tema de discusión o de cambio de relación entre una cosa que es vital. La educación es un lugar donde tiene que haber líderes. Tiene que haber docentes que realmente sean iguales, pares a los estudiantes, pero también lideren el proceso educativo. Y además ha habido cambios en materia de la sociedad de la información y la cultura, en la cual nosotros, desde el punto de vista de instrumentos, tenemos instrumentos importantes, que hay que integrarlo. Ahora, está claro que los procesos educativos son procesos que no dan resultado inmediato, pero que si no se empieza precisamente por eso, con cambio muy profundo, y yo tengo una gran expectativa en ese sentido, una gran expectativa. Y voy a ser muy exigente. Todo el mundo sabe que yo apoyo este gobierno y el más el que viene todavía. Pero en esa materia no voy a dejar pasar una oportunidad en discutir los temas educativos con gran sentido crítico.
Juan.
Bueno, yo voy a empezar por hacer un aporte por la positiva. Creo que, como dice Valenti, lo más importante es que tengamos este instituto funcionando y que tengamos una evaluación. Es decir, después voy a referirme a lo anecdótico, pero creo que es positivo. Yo les voy a tomar un minutito para historiar el proceso. Esto fue creado en el artículo 113 de la ley 18.437, que es la ley de educación vigente, aunque después fue modificado, en diciembre del 2008, pero demoró 4 años en ponerse en funcionamiento. Es decir, recién en el 2012 se instala el instituto. Pero la historia no fue tan sencilla ni se demoró tanto por casualidad. Esta figura no estaba en el proyecto originario de la CODE, de la Comisión de Debate Educativo, ni el remitido o aprobado por el Congreso de Educación. Fue una incorporación específica del Poder Ejecutivo, y en eso quiero rendirle el mérito correspondiente al presidente Vázquez, ahora electo, pero en aquel entonces en ejercicio. A mí me tocó participar en las primeras sesiones de debate de la CODE, y cuando se estaba conformando el índice para el debate, yo sugerí incluir un instituto que evaluara con carácter objetivo y demás los datos sobre la educación, y los dardos de las miradas prácticamente me atravesaron instantáneamente. De modo que, al César lo que es del César, esto es una cosa importante, y creo que el frente que tiene, al que nosotros le endilgamos tantas veces el complejo refundacional, en esto tiene el mérito correspondiente. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que la ley dice que las personas que se pongan al frente de este instituto o de su comisión tienen que asegurar, lo subraya especialmente la ley, su independencia de criterio, su eficiencia, su objetividad e imparcialidad. Yo no digo que esto no haya ocurrido, pero realmente lo que ha trascendido en este momento es que hay dentro del propio instituto quienes creen que no se ha cumplido con esos preceptos. Quiero traer a colación también, y dejando de lado cualquier perspicacia desde el punto de vista personal, que se puso al frente de este instituto a una persona que había actuado en un cargo político, de confianza política, como es la profesora Macei, que estuvo 5 años al frente del Consejo de Educación Secundaria, que es aquel cuyos resultados hoy justamente se critican más duramente. O sea que, más allá de que no conozco los pormenores, quizá haya que acentuar en el futuro el rol eminentemente profesional, objetivo, técnico, y no tanto el rol político, porque en su momento también se criticó el hecho de que la composición de ese consejo iba a implicar que los juzgados iban a ser jueces al mismo tiempo, o sea, el gobierno y el CODISEN iban a estar nombrando a quienes juzgaran, o sea, a quienes lo juzgaran a sí mismos. De modo que, para concluir, digo, es un hecho positivo, a pesar de la anécdota, más atención en las personas y en los procedimientos, y bueno, a medida que el tiempo pase esto se irá puliendo, y es obvio, y coincido con todo, de que en la medida en que el diagnóstico ya no se pueda discutir, entonces vamos a tener más posibilidades de acordar estrategias, herramientas y personas para cambiar las cosas.
Juan, hacías referencia a la información que trascendió hace unos días, ¿verdad?, de El Observador, a partir de que, bueno, Pedro Ravela habría renunciado por discrepancias con el informe puntualmente y por los tiempos en que se, por ejemplo, se presentó después de las elecciones. Esa era la versión que había trascendido en base a fuentes. Él ayer, en declaraciones que hizo, aclaró que, bueno, no, dijo, no tengo ningún inconveniente con el informe, con la forma en que se presentó y con la fecha en la que se presentó. El informe fue un hecho, fue hecho con total autonomía. Yo suscribo el informe página a página, y el momento en que se está presentando fue el momento en el que se pudo y se estableció de común acuerdo con la comisión directiva del instituto. No hubo un móvil político, así lo descartó. Sí manifestó que, bueno, que su decisión de renunciar fueron por discrepancias en la gestión que tienen que ver con la conducción, con la toma de decisiones a la institución, la definición de cómo se lleva adelante la gestión del personal y con los roles respectivos de la presidencia, el director ejecutivo y la comisión directiva, según dijo.
Sí, también hay otras personas que han renunciado, según entiendo. Yo no me voy a meter en la en la interna, pero por algo estamos hablando de esto y no de otra cosa.
No, yo quiero subrayar que, como decía Gabito, más allá de la de lo anecdótico, digamos, acá creo que hay que mirarlo por la positiva. Es decir, hay un punto de partida en el cual yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Es más, los padres y profesores del Liceo de Casabó, que tuvieron este problema, están de acuerdo también. Autoridades de la enseñanza están de acuerdo también. El presidente electo, Tabaré Vázquez, está de acuerdo también, porque ha fijado objetivos muy ambiciosos en cuanto a la finalización del ciclo de educación formal por parte de los adolescentes. Entonces, creo que si tenemos todo esto, es una buena herramienta inicial para que toda la sociedad entienda la conveniencia, la necesidad y la oportunidad de realizar esa cirugía mayor que yo decía, que va a ser, sin ninguna duda, compleja, va a ser larga, va a haber muchos en el pasillo esperando el resultado de esa cirugía mayor, pero que yo creo que va a ser la que pueda modificar el rumbo de los procesos generales, no solamente dentro del aula, y eso quiero subrayarlo también, de miles y miles de niños y adolescentes, ¿no?
Yo creo que obviamente es un objetivo compartido el hecho de que la educación tenga una profunda transformación. Lo necesita, no hay motivo de exclusión y desigualdad social más grande que el drama y el desastre de la educación pública, que fue en otras épocas, hace muchas décadas, motivo de orgullo para los uruguayos. No soy muy optimista. Esteban dice que va a ser un crítico del proceso, pero no lo fue claramente en los últimos 5 años, donde no se hizo nada al respecto y se fue para atrás. Y no sé hasta dónde tampoco el proceso puede ser un conjunto de medidas objetivas o formales, y no tiene que ser un cambio de actitud, porque en definitiva los chicos y los jóvenes son parte de una sociedad, y en la sociedad hay que ver entonces los valores, los estereotipos, las cosas que trascienden y que son ejemplo. Si acá el ejemplo es que ser profesional es denigrante, o que las personas con más estatura política institucional en el país hablan de choto, chorizo, nabo, estúpido, evidentemente el país ha modificado valores, ha modificado criterios, ha modificado conductas. Y en ese sentido yo no veo que hoy exista en el país para estos jóvenes, que obviamente se aburren, porque la educación para todos nosotros, incluso los que lo terminamos una carrera, en muchas épocas fue aburrimiento, no cabe duda, y era sacrificio. Si estos jóvenes no ven en eso un premio, no ven en eso una distinción, no ven en eso una calificación positiva, y por el contrario, ven un demérito y ven un espejo que no es el que hoy por hoy se aplaude, no sé qué interés o qué fuerza va a existir, porque reitero y comparto con Fernando, este no es un tema solo de jóvenes o educación, es un tema de valores, de país, de objetivos y de intereses globales.
Bueno, los oyentes que tienen la paciencia de seguirnos hace mucho tiempo saben perfectamente que yo sobre el tema educativo he sido muy crítico en muchas oportunidades. ¿Ah? Después, cuando llega la campaña electoral, las cosas pueden cambiar, pero fue muy crítico. Y voy a decir algo sobre qué base voy a ser crítico en esta etapa. La educación representa hoy para la sociedad uruguaya un sándwich. ¿Qué es? No hay mayor factor de desigualdad de oportunidades que la educación en el Uruguay. No hay política social más importante del Uruguay que la educación. Y los plazos importan, porque estamos hablando de generaciones. Y estamos hablando de resultados. Y en segundo lugar, no hay ninguna posibilidad de asegurar un crecimiento del Producto Bruto, de una distribución, porque la distribución no es solamente un mecanismo de repartir, es un mecanismo de gente que es capaz de recibir, que es capaz de apropiarse de determinada parte de la riqueza material, cultural, educativa de la sociedad, si no tenemos un cambio en la educación. Y cambio en la educación no es un, y yo escucho hablar algunas estructuras, y cuando le hablas del cambio en la educación, lo primero que te hablan es de plata. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero vos los escuchás hablar y dices, sí, sí, no hay problema, total podemos poner un acuerdo sobre la... Y la verdad es que la vida ha demostrado en estos 10 años que pasando de lo que pasamos a lo que estamos hoy, que es un aumento sideral del presupuesto, los resultados no son proporcionales, de ninguna manera.
Juan. Esteban, el primero que habla de patas es Tabaré Vázquez, que habla de un porcentaje.
No, para eso lo dijo como parte de un proyecto, de un discurso de una hora sobre todo el tema de los cambios de educación.
Yo creo que el análisis de los datos de esta evaluación y de otros datos disponibles demuestran que esa realidad no es homogénea. Entonces, dentro de la misma sociedad, con la misma formación de docentes, con los mismos salarios, hay gente que logra cosas mejores que otras, diferentes. Creo que tendríamos que acentuar, digamos, ampliar el foco sobre esa gente, cómo logra ser exitosa, tanto en el sector público como en el sector de gestión privada. Y quiero decir de paso también que la designación de la doctora Muñoz como ministra de Educación y Cultura quizá pueda ambientar que empiece alguna vez a experimentarse con lo que podríamos llamar el FONASA educativo, es decir, algo que el presidente Vázquez insinuó durante la campaña, que algunos de mis correligionarios nacionalistas criticaron, creo que apresuradamente, pero creo que si admitimos que la educación está en crisis, no puede la sociedad uruguaya cercenarse la posibilidad de que aquellos operadores que han demostrado ser exitosos incorporen, en la medida de lo posible y con las reglamentaciones del caso, a otros sectores sociales que el Estado bien podría subsidiar, como lo hace en materia de salud, donde no nos dice vayan todos a ACE o a salud pública, sino que nos dice acá está su plata, usted vaya a la mutualista tal, la cual y la cual. Y acá podrán hacer lo mismo e irán a los colegios religiosos, si es su preferencia, o laicos o de la orientación que fuere. Lo cual no quiere decir en absoluto dejar tirada la educación pública. Al contrario, tiene que tener un gran sacudón y poder poner allí los mejores gestores.
La culpa fue del reloj, ¿no? Le echamos la culpa al reloj. Nos faltó el reloj y bueno, nos excedimos un poquito en los tiempos. Así que simplemente volvemos para saludar porque se me quedaron sin telegramas.
Bueno, un saludo. Despedida hasta el próximo y último jueves.
Y felicidades a todos los oyentes.
Felicidades.
Nos Fernando Butazzoni, Juan Gavito Zoboli, Carlos Ramela y Esteban Valenti. Gracias. Nos reencontramos el jueves que viene.
Perfecto. Chau.